Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan con mucho gusto Alejandra Patrone y Federico Giurkovic.
Recibimos en estudios a Cecilia Osorio. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, ¿ustedes son de los que leen las etiquetas de los productos? ¿Se preocupan por conocer los ingredientes?
Yo sí, últimamente me gusta saber lo que estoy ingiriendo.
Y cada vez más, le diría a Cecilia.
Bueno, dentro de la industria de la alimentación existen algunos trucos para esconder algunos componentes, sobre todo aquellos que resultan nocivos para la salud. En este caso vamos a hablar de los azúcares libres.
¿Qué tema, Cecilia? Hay muchos productos que tienen este tipo de azúcar, incluso niveles muy altos. Por ejemplo, las bebidas gaseosas y de colores que todos consumimos.
Sí, exactamente.
En realidad está presente en la mayoría de los productos procesados, galletitas, bebidas azucaradas, las famosas bebidas colas, ¿no? Por eso también son conocidos como azúcares añadidos, diferentes a los intrínsecos, los que de forma natural integran las verduras y frutas.
Y nos dan energía.
Sí, la Organización Mundial de la Salud ha alertado que el consumo de estos componentes es uno de los principales factores que da lugar a un aumento de la obesidad y de la diabetes. Por eso recomienda reducir su ingesta a menos del 10% de las calorías diarias.
Sí, una realidad que en América Latina está bien lejana porque es el doble de esta proporción la que se consume.
Sí, de acuerdo, Federico, al estudio latinoamericano de nutrición y salud publicado en la revista Nutrients, Argentina, Colombia y Perú tuvieron los valores más altos de la ingesta total de este tipo de azúcar,
sí,
mientras que Brasil y Chile registraron los más bajos. Pero, como decíamos, es un problema mundial.
Sin duda.
Por eso las organizaciones de salud se preocupan en su reducción. Para conocer más sobre estos azúcares, conversamos con la nutricionista Elizabeth Barcia. Ella nos explicó cuáles son estos compuestos.
Los azúcares libres son azúcares, son monosacáridos o disacáridos, puede ser cualquiera de los dos, que se añadieron a los alimentos o a las bebidas, más los azúcares naturales que pueda tener ese alimento, ¿sí? Porque nosotros, por un lado, tenemos los azúcares propios de alimentos, que se llaman azúcares intrínsecos, ¿ah? Como los que puede haber en una fruta, en una verdura, esos vienen de manera natural, y los azúcares libres serían esos más los añadidos por la industria. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y nuestro Ministerio de Salud Pública también es reducir el consumo a menos del 10% de las calorías totales del día. O sea, por ejemplo, si una persona consume una alimentación de 2.000 calorías, que un máximo de 200 calorías provenga de los azúcares libres. ¿Ah? Eso, si nosotros lo pasamos a azúcar blanco así, serían 10 cucharitas por día como máximo. Que si uno se pone a pensar, como que dice, ah, bueno, yo consumo mucho menos de 10 cucharitas al ras por día de azúcar. El tema es que hay que tener en cuenta el azúcar oculto en alimentos, porque a veces no somos conscientes que cuando comemos galletitas, budines, barras de cereal, cereales de desayuno, jugos industrializados, refrescos y otros alimentos, también estamos consumiendo azúcar. Porque un consumo mayor está asociado a sobrepeso y obesidad, ¿sí? Y también se asocia con enfermedades como la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y también la aparición de caries.
Al comienzo hablabas de que la industria tiene algunos trucos para esconder este tipo de ingredientes.
Claro, porque en su mayoría, en vez de poner la etiqueta que tiene azúcar, lo nombran de otra manera para confundir al consumidor. Para evitar caer en estos engaños, Elizabeth nos explicó cómo tiene que leer la población esta información.
Lo que siempre se tiene que fijar es el listado de ingredientes. En el listado de ingredientes van a estar ordenados los ingredientes, el que se utilizó en mayor cantidad, el que se utilizó en menor. Y hay veces donde va a ser fácil identificar el agregado de azúcar refinado, o sea, esos azúcares añadidos que hablaba, porque dice directamente la palabra azúcar. A veces puede decir el nombre químico del azúcar, que es sacarosa, pero hay otras formas de azúcar en los alimentos, en los ingredientes, que a veces el consumidor no es tan consciente que está consumiendo azúcar. Por ejemplo, si también tiene azúcar morena o rubia, si tiene glucosa, si tiene fructosa, si tiene jarabe de maíz de alta fructosa, que a veces está abreviado como JMAF, ¿sí? Esa es una forma muy común de que los alimentos tengan azúcar añadido. También puede ser jarabe de arroz, o azúcar invertido, melaza, miel. O sea, hay varias fuentes de azúcar en esos ingredientes o aditivos que se le agregan a los alimentos, ¿sí? Sobre todo el jarabe de maíz de alta fructosa puede ser uno de los que resulte más engañosos, en el sentido de que no todo consumidor, al observar la sigla JMAF, de darse cuenta que eso es un azúcar. Y además está oculto aún hasta en alimentos que son salados. Uno puede llegar a comer galletitas al agua y que tengan jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Entonces, es muy importante leer el rotulado nutricional, sobre todo la lista de ingredientes, porque lo que son refrescos, jugos, productos de panadería y eso, generalmente pueden llegar a tener algo de esto.
La nutricionista nos dijo por qué es importante evitar el consumo recurrente de este tipo de productos.
Y es importante evitar el consumo dentro de lo posible. El consumo frecuente, ¿no? O sea, si un día consumo algo, probablemente no pase nada. Pero ya el consumo frecuente de este tipo de azúcar, porque su consumo excesivo es peligroso para la salud. Se metaboliza en el hígado y uno de los efectos que tiene es que aumenta las grasas en la sangre. Y sobre todo la mezcla del jarabe de maíz de alta fructosa con el azúcar común tiene como un efecto doblemente negativo, ¿no? Se asocia a la aparición de enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, síndrome metabólico. Entonces, no es que estos azúcares sean malos en sí mismos, pero sí es un tema de cantidad, por lo tanto, el tema de cantidad por día, pero además en su frecuencia. Es algo que está todos los días, lo mejor es reducir. Y con el tema de los azúcares, la forma de reducirlos es ir acostumbrando el paladar. Si uno de a poco va bajando las cantidades, también el paladar se va acostumbrando cada vez menos a los alimentos dulces y así estamos dentro de esas cantidades seguras de consumo de azúcar.
Dentro de las acciones que se llevan adelante para concientizar sobre el consumo abusivo, les propongo conocer un proyecto artístico español.
A ver.
Se llama sinazúcar.org y es una web en la que Antonio Estrada, su creador, comparte fotografías en las que de manera visual muestra cómo muchos de los alimentos que consumimos habitualmente tienen una gran proporción de azúcar. Antonio nos explicó cómo funciona este proyecto.
Esa fotografía es muy visual y veo que ayuda a la gente a comprender un poco más dónde está el azúcar, ¿no? Entonces decido hacer esto de forma sistemática con los productos que voy consumiendo habitualmente o que mi entorno consume habitualmente. Por ejemplo, en los productos infantiles es muy alto, ¿no? Hay productos que están diseñados para niños y tienen una cantidad muy alta de azúcar. Por ejemplo, hay infusiones infantiles que están pensadas para los dolores de digestión de los pequeños, de los bebés, que tienen hasta el 95% de azúcar, ¿no? Es decir, el 95% de esta infusión es azúcar y solo un 4 o 5% son plantas, ¿vale? Anís, hinojo. Es decir, hay muchos productos que están diseñados para bebés y son altísimos en azúcar. Luego, para productos para adultos, los refrescos son muy azucarados y encima se consume una gran cantidad. Por ejemplo, si consumes una lata de refresco, puedes estar tomando fácilmente 8 o 10 terrones de azúcar de una sola vez.
Cecilia, en un mundo donde las redes sociales nos dominan día a día, me imagino que por allí circulan, pero ¿en dónde más se pueden encontrar estas imágenes?
Bueno, las redes sociales es la principal vía de comunicación, pero también hacen un trabajo en escuelas y centros de salud.
Bien.
Toda la comunicación que hacemos, publicamos en Facebook, Twitter, Instagram y en la web sinazúcar.org. las fotografías que publicamos. Aparte de eso, queremos que esas imágenes lleguen a los colegios, a los centros educativos, y hemos diseñado unos pósters para que los centros los impriman y los coloquen en los pasillos y en las zonas de estancia de los alumnos. Y eso ha llegado más allá, e incluso hay muchos hospitales que ponen esas fotografías en las salas de espera. Es decir, el proyecto está saltando de internet a los espacios reales, a los espacios físicos, a través de esas imágenes impresas.
Antonio nos contó de qué forma el proyecto ha repercutido en la gente.
Recibo todos los días cientos de mensajes agradeciendo el trabajo. Hay muchos que cuentan su experiencia personal. Hay gente que te dice que desde que ve la página y se conciencia come más sano y ha perdido 10, 12 kilos. Hay gente que te habla que ha mejorado su salud en cierto aspecto, o que descubre que los alimentos que estaban tomando ellos consideran que eran muy saludables y descubren que no es así, ¿no? Que descubren que leen las etiquetas y hacen un cambio de vida, ¿no? Hay mucha gente que a raíz de esto se empieza a preocupar en la alimentación, ¿no? Y empieza a preguntarte que cuál es la alternativa más saludable a unas galletas o los bizcochos. Incluso muchos de ellos empiezan a cocinar. Deciden que la mayoría de los productos que compraban precocinados no son sanos y deciden a cocinar sus propios alimentos, que hoy en día con las prisas y el poco tiempo había mucha gente que había dejado de hacerlo.
Hasta aquí entonces compartíamos el informe sobre los azúcares libres.
Muy interesante.
Para quienes estén interesados de este proyecto que compartíamos, lo pueden conocer en sinazúcar.org.
Ya estoy entrando, Cecilia. Gracias por este informe.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y promediando la semana, los invitamos a conocer qué es lo que está pasando en la red. Bienvenida, Karen Todorov.
¿Cómo les va?
Muy bien, gracias.
Ya les cuento lo que está sucediendo en este día.
Twitter.
Este 4 de abril, uno de los trending topics de Twitter fue Ray Wilkins. El ex capitán de la selección de Inglaterra y figura también del Chelsea, falleció este miércoles 4 a los 61 años, uh-huh. Joven.
Sí, a mí me impactó cuando conocí temprano esta noticia por la edad y un hombre además que ha hecho toda su vida deportes.
Así lo informó el conjunto londinense en un comunicado. El mítico jugador inglés no logró superar un ataque al corazón.
Instagram.
Dalma Maradona reveló el vestido que usó en su boda.
A ver.
La hija de Diego Armando Maradona quiso mantener en privado su traje, pero tras varios mensajes de sus seguidores en Instagram, decidió darlo a conocer. Se casó el sábado 31 de marzo con su novio Andrés Caldarelli. La boda tuvo más de 300 invitados.
¿Y faltó?
Diego Maradona.
Qué raro, ¿no?
Ay, cómo me tiene mal ese tema. Increíble. ¿Cómo no fue?
Yo hubiera ido.
Increíble que el mal padre Diego no haya Maradona. Estado. Con mucho secretismo en torno a su ceremonia, Dalma decidió mostrar, por insistencia de sus seguidores, el vestido realizado por la firma israelí Berta. «Solo pido que siempre nos miremos así. Noche mágica», escribió Dalma junto a una foto en la que está junto a su pareja abrazados y sonriendo para la cámara de cuerpo entero, así se le ve el vestido.
YouTube.
Un grupo de ciclistas salió a hacer una rutina por una zona verde en el sureste de Brasil, pero no imaginaron lo que hallarían en el recorrido.
Un ovni.
Una enorme tarántula.
Ah, peor, Fede, peor.
Sí.
Que apareció entre los arbustos tal como se llega a apreciar en el video. Una de las ciclistas quiso acercarse al arácnido mientras su amigo grababa el momento, pero la reacción del animal realmente lo sorprendió.
¿Qué hizo?
La tarántula se abalanzó a gran velocidad hacia la pierna de la ciclista.
¡Ay, mi Dios!
Pero esto no fue todo. En el clip de YouTube se puede ver también cómo el animal trepa por su pierna dejándola paralizada al sentirlo en su cuerpo. Afortunadamente, el encuentro solo quedó en un susto.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Más animales acá.
A ver.
¿Lo dice por mí?
Por todos los presentes.
Somos todos dignos del reino.
Los vecinos de una pequeña ciudad filipina están a la caza de un cocodrilo de más de 9 metros de largo. Después de que el reptil atacara a animales y a pescadores locales.
Yo me pregunto cómo hicieron para medirlo, Alejandra.
Y a ojímetro, el ojímetro no falla.
Bien.
Los residentes han organizado una partida de caza para intentar atrapar a este cocodrilo que podría convertirse en el depredador terrestre más grande jamás registrado, si lo que se dice de su tamaño es verdad. Un aldeano que asegura haber visto a la criatura en las aguas alrededor de su casa afirma que el cocodrilo medía cerca de 29 pies de largo. Unos 9 metros.
Claro, o sea, con pies es más fácil calcular.
Y sí, yo diría a los vecinos que llamen a los expertos, que no lo persigan.
Sí, yo también.
Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.